las 8 de la mañana, 12 minutos, Felipe, finalmente fue radicada anoche la ponencia de la reforma tributaria que sería aprobada en las próximas horas en el Congreso de la República. Ya había pasado por comisiones, ya había estado en reuniones y sigue en reuniones, porque eso es algo curioso de esta iniciativa.
Sí, más de 500 proposiciones, ¿no?
De los congresistas, fundamentalmente.
A la propuesta inicialmente presentada por el gobierno. Pero evidentemente, pues hay muchos puntos que han suscitado polémica y que, por supuesto, pues se les voy a anunciar rápidamente, digamos en términos generales. Estamos hablando de un proyecto de 300 artículos, 300 y tanto artículos, pero mire. Impuesto al gas.
Sí.
Gaseosas y bebidas azucaradas.
El impuesto al gas es dentro de lo que se llaman impuestos verdes,
así,
¿no?
Así es. Sí. Anote. Gaseosas y bebidas azucaradas. ¿Qué pasó con eso?
Sí.
¿Qué pasa con el tema del cilindraje y las motos?
Sí.
Es decir, ¿hasta dónde van a cobrar esos impuestos? IVA. Impuestos para entidades sin ánimo de lucro.
Sí.
Ejemplo, fundaciones e iglesias.
Sí.
Impuesto para las operaciones entre bancos y otra cosa, y es qué va a pasar realmente con que hay o no cambios en lo que tiene que ver con personas naturales asalariadas y pensionadas.
La realidad esos son los puntos más importantes para esclarecer y para saber qué habrá en el futuro, en las próximas horas, con este proyecto de reforma tributaria. Nos acompaña a las 8:14 el director de la DIAN, de la Dirección de Impuestos de Colombia, doctor Santiago Rojas. Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Doctor Rojas, finalmente, ¿qué modificaciones se le hicieron al proyecto radicado en las últimas horas frente a lo que ya se venía discutiendo?
Yo creo que Felipe ha hecho un muy buen resumen de los grandes temas, tal vez de las discusiones que se van a presentar el día de hoy. Uh-huh. En primer lugar, los ponentes hicieron mucho énfasis en que los asalariados no deberían verse afectados por el tema tributario y que debería haber una gran progresividad, es decir, que estaban de acuerdo en que quien ganara más pagara más, pero que el asalariado que tenía su salario de 5, 6, 7 millones de pesos al mes máximo no se verá afectado. Y por eso una de las propuestas de los ponentes es que el tope que se había propuesto para hacer valer algunos beneficios tributarios, las exenciones en personas naturales, aumentará del 35 al 40%. Es decir, que el proyecto, hoy como estaría presentado a las plenarias, diría que una persona natural, un asalariado, podría descontar hasta el 40% de su sueldo para no pagar impuestos vía el 25% de ley, pero también ahorros en pensiones voluntarias, en ASS, etc.
Es el primer gran cambio que hubo. Es decir, doctor Rojas, los 104 millones de los que había hablado el ministro Cárdenas ya no van.
Van 150, serían 40% y 150 millones máximo de deducciones.
Sí.
Eso lo hicieron los ponentes para que realmente el grueso de la población colombiana no se le incrementara el impuesto de renta, pero a los salarios altos sí se les va a incrementar.
Sí. ¿En cuánto se va a incrementar en los salarios altos, doctor Rojas?
Pues depende del nivel de planeación tributaria que tengan. Una persona que tenía una planeación tributaria muy agresiva de ahorrar 100 millones de pesos en fondos de pensiones, de descontar créditos de vivienda, a esa persona se le podría aumentar el impuesto. Pero realmente quien tenga un fondo de pensiones, por ejemplo, un salario de 20 millones de pesos, que esté ahorrando en un fondo de pensiones 2 millones de pesos mensuales, a esa persona no se le va a afectar para nada el impuesto de renta. El que está ahorrando 5 millones, pues seguramente se le va a afectar un poco su ingreso, su impuesto a pagar para el próximo año. Otro tema que los ponentes fueron muy enfáticos era que había que aclarar que a los pensionados, que fue otro tema que mencionó Felipe, no se les iba a hacer retención en la fuente, salvo aquellos pensionados que tengan pensiones de más de 30 millones de pesos al mes,
ya,
que es una norma vieja. Pero entonces quedó absolutamente claro que no hay retención de la fuente.
Ya hoy no hay pensiones a futuro superiores a tal vez 15 o 16, 17 millones de pesos.
Pero públicas, privadas sí.
Ah, sí, privadas sí.
Exactamente. Entonces, son contadas con la mano, pero los pensionados no están grabados. Los demás de 30 millones de pesos mensuales de pensión sí tendrán obviamente su impuesto a cargo, y es lo que es muy razonable.
Sí. Doctor Rojas, ¿qué va a pasar con los impuestos verdes que había generado tanta polémica en las últimas horas? Lo relacionado con el impuesto al gas natural y el impuesto al carbón.
Lo que va en la ponencia para discutir, o sea, será sin duda uno de los temas de gran discusión el día, esta semana, tanto en plenaria como en el Senado como en Cámara, es que en materia del gas natural no se cobraría para efectos residenciales y solamente se cobraría para efectos de cuando se venda a refinerías o al sector petroquímico, es decir, para que evitar que el gas natural de servicio domiciliario aumente el precio, se excluyó de la propuesta.
¿Y si lo hace al sector eléctrico?
Y únicamente para refinerías, sí, y para petroquímicos.
O sea, excluye las generadoras.
Exacto.
Okay. ¿Eso era un mico, doctor Rojas?
¿Así lo no, realmente los, el impuesto los, verde, sí, precisamente, en la Caribe. Propuesta inicial del gobierno no se había incluido el gas, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, en las discusiones se manifestó, obviamente la tarifa del gas va a ser muy inferior a la tarifa, por ejemplo, de la gasolina, porque el nivel de emisión de CO2 es mucho menor. Pero la cuestión, la pregunta era por qué excluir el gas cuando era uno de los elementos también que emitía emisiones de CO2, con una tarifa también que va a ser reducida, pero sí se entendió la gran preocupación que existía de poder afectar los hogares colombianos con el gas domiciliario y se excluyó de la propuesta.
¿El carbón tampoco está grabado?
El carbón tampoco está grabado y la razón fundamental es que el carbón en más del 90% se exporta y realmente lo que el impuesto verde lo que digamos así el recae sobre quien consume ese bien, entonces no tendría ningún sentido grabar la exportación de carbón por ese impuesto.
Hablando de esos impuestos verdes, hubo una carta que le envió al ministro de Hacienda, el doctor Pablo Felipe Robledo, el superintendente de Industria y Comercio, muy preocupado porque, según decía, en ese apartado de la reforma en los impuestos verdes se abría la posibilidad de un incremento en los precios de los combustibles porque se fijaba un precio base. ¿Eso en qué quedó?
Al final los ponentes decidieron eliminar ese artículo. La razón de ser para haberlo propuesto por parte de algunos ponentes era que se está generando una competencia desleal entre mayoristas y minoristas. Y al final lo que acordaron con el Ministerio de Minas es que se debe regular el tema para evitar la competencia desleal, evitar que el mayorista abuse del minorista, pero se entendieron las razones del superintendente de que podría hacer eso en contra de la libre competencia y se eliminó en el proyecto de ponencia ese artículo.
Sí, doctor Santiago Rojas, pero aunque el carbón, es cierto, como dice usted, más del 90% se exporta, lo cierto es que el carbón se produce en Colombia y el daño ambiental se genera precisamente en Colombia. ¿Por qué no se le pone ese impuesto a las compañías carboníferas del país?
No, realmente en el impuesto verde, como se está desgravando la emisión de CO2, el carbón cuando se explota no genera la emisión de CO2, se genera la emisión de CO2 cuando se consume. Y eso se consume en el exterior. Es como lo que se graba no es la explotación del carbón o la explotación de petróleo, sino el consumo de esos bienes que dañan, que emiten CO2. Ahí esa es la actividad que hay que grabar. Entonces uno no puede grabar en Colombia porque jamás van a consumirlo en Australia o en Europa o en Estados Unidos.
Uh-huh. Doctor Rojas, bueno, gaseosas y bebidas azucaradas.
Eso definitivamente volvió el debate en los ponentes. Ellos fueron muy claros en decir que ese tema no está contenido en la ponencia, es decir, en la ponencia no se está contemplando de ninguna manera grabar a las gaseosas o bebidas azucaradas.
¿Hubo modificación en el impuesto a los cigarrillos?
No. Sigue siendo la línea que se ha establecido, es que el primer año aumenta $700, de 700 sube a 1.400 y el tercer año sube a 2.100. Y ahí creen que...
Ah, pero paulatino, finalmente lo dejaron paulatino.
En dos años.
Sí. Bueno, doctor Rojas, motos.
El moto es una gran discusión. Hoy en día las motos pagan IVA. Uh-huh. Pagan IVA. Había, hoy en día, sin la reforma, solamente las motos de más de 250 centímetros cúbicos pagan un hipoconsumo del 8%. La discusión era si se ampliaba el rango de las motos que deberían pagar el hipoconsumo. Los ponentes decidieron que las motos de más de 180 centímetros cúbicos deberían pagar el hipoconsumo, pero las de menos de 180 centímetros cúbicos quedarían sin pagar el hipoconsumo del 8%.
Es decir, se acoge la petición que se había hecho para que las personas que eventualmente tengan las motos que no son de alto cilindraje y que no son costosas, pues puedan seguir utilizándolas sin pagar impuestos.
Pagando el IVA. Van a pagar
pagando el IVA,
pero no
sí.
Van a pagar hipoconsumo.
Exactamente, que era el punto. ¿Qué va a pasar con las entidades sin ánimo de lucro? ¿Qué va a pasar con las iglesias? ¿Qué va a pasar con las universidades?
Las iglesias, como ustedes saben, en el debate de la vez pasada, quedaron manteniéndose en el régimen tributario especial de no contribuyentes. Es decir, que las iglesias no pagarán impuestos, tendrán que rendir algún informe a la DIAN sobre el tema de la dinero que reciben, de la destinación que reciben, pero es un informe a la DIAN. Es decir, las iglesias se mantienen tal como están hoy en día. En materia de entidades sin ánimo de lucro hay unas disposiciones importantes. Por ejemplo, en la reunión de ponentes se estableció que si una entidad sin ánimo de lucro contrata con el Estado una obra pública, por ese ingreso sí van a pagar impuestos. Porque lo que se dice es que las ONGs deben estar dedicadas a su actividad meritoria, a atender a los niños, al anciano mayor, a los discapacitados, en temas de educación, cultural, pero esas que se crean las ONGs para hacer obras públicas y contratar con el Estado, digo, bueno, si se crean, ahí pagan impuestos, esas entidades en el número de lucro deberían pagar impuestos. Esa es una novedad que tiene la ponencia.
¿En el IVA y modificaciones del 16 al 19%?
En la ponencia se mantiene el 19%, exactamente.
8:23 minutos, Paola en Washington.
Renta presuntiva entonces finalmente 3.5% y no en el 4% como quería precisamente el gobierno.
Exactamente, ahí hubo una posiciones distintas, algunos querían mantenerla en el 3, el gobierno mantenía su nivel del 4 y se llegó a una fórmula intermedia del 3.5%.
Sí, dividendos finalmente dejaron la tabla como inicialmente la quería el gobierno o acogieron las sugerencias de la ANDI.
No, en ese momento en dividendos sería para más de 17 millones de pesos el 5%, más de 30 millones el 10%, pero sí hay un tema importante y es los dividendos a las sociedades en el exterior, uh-huh, quedarían en el 5% y no en el 10%. Eso de alguna manera ayuda a la competitividad de Colombia.
¿Y es decir, se acogió de alguna forma a lo que pedían empresarios?
En donde claramente para las sociedades en el exterior, si no fuera el 10%, sino el 5%, uh-huh, se acogió
una parte.
Doctor Rojas, claro que es que pues va a ser imposible pasar por todas partes, pero ¿qué pasa con las operaciones entre bancos? ¿Quedó o no quedó lo que propusieron del 1 por mil para operaciones entre bancos?
No quedó, ahí se hizo un análisis muy serio y se determinó como en el pasado cuando se incluyó, en el 99 se incluyeron esas transacciones, lo que hizo fue secar el mercado. Porque obviamente los bancos pues hacen su negocio en otro lado. Entonces lo que se determinó que eso era contraproducente y no quedó ninguna disposición en materia de trabar las transacciones entre los bancos.
Bueno, de las últimas modificaciones, el gran otro favor es, sin lugar a dudas, el sector empresarial, no solamente pues por lo que venimos hablando de renta presuntiva y cómo se modifica dividendos, sino el impuesto de renta, que finalmente queda en 34% a partir del año entrante. ¿Pulso que ganaron entonces los empresarios, que le ganó al gobierno?
Pues realmente ahí hay que entender que la sobretasa, que era un punto de que pretendían los empresarios, se mantiene. Si hay sobretasa el próximo año, 17 y 18, y a partir del año 19 quedaría en 33% el impuesto de renta. Luego sí hay, la verdad sí hay una sobretasa que quedaría el impuesto al final menor el próximo año al que venía pagando, pero es superior al que los empresarios han querido.
Las 8:25, doctor Rojas. ¿El monotributo se mantiene como está, opcional, no es obligatorio, pretende formalizar a los tenderos y a los peluqueros y a los pequeños empresarios?
Exactamente, se mantiene así. Tal vez la novedad es que el aporte a los BEPS, o sea, la parte del ahorro individual, dentro del mismo, la misma tarifa, los 40 mil pesos, se va a aumentar un poco el ahorro individual. Es decir, que se va a dar una mayor gabela a quien se acoja al monotributo de manera voluntaria.
En la lucha contra la evasión, doctor Rojas, ¿cómo se va a compasar la reforma tributaria con eso? Porque digamos que los colombianos dicen, bueno, bien o mal o a regañadientes pagamos impuestos, pero queremos que se luche contra la evasión y contra la corrupción. ¿Cómo viene esa parte en la reforma?
Sigue siendo tal vez el capítulo más importante de la reforma tributaria, no solamente el capítulo de las entidades sin ánimo de lucro, donde hay mayores controles, sino, por ejemplo, en materia de control del efectivo. Hoy en día en el proyecto de ley se ha establecido que por transacciones de menos de 3 millones de pesos se puede utilizar el efectivo sin ningún problema para efectos fiscales, pero ya cualquier compra de más de 3 millones de pesos, si la quiere hacer valer para efectos de impuestos, para deducir gastos y costos, tiene que hacerlo a través de un medio electrónico de pago para que quede la trazabilidad de la transacción. Ese es un tema importante. En segundo lugar, se mantiene todavía el tema de la penalización. Yo creo que es importante que se haga ese debate en el Congreso de la República. Nosotros como gobierno quisiéramos que se penalizara la evasión en Colombia. En tercer lugar, el tema de los paraísos fiscales. Hoy en día todavía hay un mal uso de paraísos fiscales para evadir impuestos. Hay una serie de normas que trajimos de la OCDE, de conocer el beneficiario real, de intercambio automático de información, que nos va a permitir ser mucho más agresivos cuando la gente esconda su plata en el exterior. El tema de la factura electrónica se le está dando mayor impulso, porque también sabemos que no solamente son acciones coercitivas, sino también hay que ayudar al contribuyente a que pague sus obligaciones. Yo creo que una serie de medidas de activación que van a ser bastante importantes. El cambio que así ha habido es que en la DIAN el gobierno había propuesto que las firmas de abogados o de contadores que quisieran hacer una planeación estratégica, una planeación agresiva de manera tributaria, revelar esa información en la DIAN. Eso fue eliminado por los ponentes. Es el único cambio en materia de evasión que ha sido eliminado por los ponentes hasta ahora.
¿Sigue la cárcel para los evasores de impuestos?
En ese momento en el proyecto se mantiene el artículo original. Se ha venido trabajando con la Fiscalía en fortalecer ese artículo. Yo creo que se va a hacer, sin duda alguna, uno de los grandísimos debates en estos días, porque como gobierno quisiéramos que se penalizara la evasión impuesta.
¿Pero tiene cara de caerse, según le entiendo?
Va a ser un gran debate. Muchos de los congresistas han manifestado que tienen grandes inquietudes al respecto. Nosotros como gobierno consideramos que es una figura muy importante para el país, que se mantenga la posibilidad de que vayan a la cárcel los evasores.
La Fiscalía había pedido cambiar el artículo de la cárcel para los evasores porque dice que es antitécnico, que se está hablando de omitir activos o incluir pasivos inexistentes, pero que la realidad se maneja de otra forma. ¿Eso se tuvo en cuenta?
Sí, se ha tenido en cuenta. El artículo, como está en la ponencia, o el artículo original, pues porque no había un debate todavía sobre el tema del Congreso. Pero digamos así, yo creo que el gran debate va a ser, uno, si se penaliza o no la evasión, y segundo, si se penaliza acogiendo las recomendaciones del fiscal, que básicamente es aclarar el tipo penal, de donde no se habla de la omisión simplemente tal, sino que se esté reflejado en un menor pago del impuesto, que no sea un monto de 5,000 millones de pesos, sino un monto mucho menor, alrededor de 2,000 millones de pesos, y que la acción penal no se extinga con el pago de la obligación. Son los tres puntos de vista que tendrá que discutir suavemente en las plenarias.
Sí, quedaron finalmente con IVA del 19%, los tampones y las toallas higiénicas tal y como lo querían en varios grupos de mujeres en el país.
Realmente esa fue una discusión con los ponentes, y cuando se planteó, tengo que reconocer que las ponentes manifestaron que no estaban de acuerdo en cambiar el régimen tributario especial para ciertos productos con base en el género, que las discusiones deberían ser técnica tributaria y no por presiones de grupos sociales, y las ponentes, las mujeres decidieron que debería mantenerse en el 19%.
Es decir, no hubo luz verde para la modificación a favor de las mujeres.
En ese momento de rebaja de IVA para productos femeninos, no, se mantiene el 19%.
Se mantiene el 19%. Doctor Rojas, ya hemos hablado de lo técnico. Quiero hacer una última pregunta de carácter político. La reforma, a pesar de que se diga que no y a pesar de que hay fallos judiciales que no lo permiten, ¿será aprobada a pupitrazo?
Mire, las discusiones que hemos tenido con los ponentes, donde participan no solamente los partidos del gobierno o de la coalición, sino también de la oposición, ahí ha participado por Antonio Navarro, son todas las reuniones, el Centro Democrático ha estado en todas las reuniones. Luego yo creo que ahí ha habido un gran debate, que son temas muy complejos, donde pues en esos grupos de ponentes, que son alrededor de 18, se discuten esos temas a profundidad, y vendrán discusiones grandes en las plenarias. Yo creo que el misterio no está en que sea pupitrazo, sino que haya habido una discusión muy grande frente al país por parte de los partidos, y los ponentes representaban sus partidos. Luego yo creo que el trabajo ha sido muy grande, pero nos faltan unos días enormes de discusiones, y yo creo que lo mejor para el país es que haya una gran discusión sobre la reforma tributaria, sin duda.
Sí. Doctor Rojas, ¿por qué le queda a uno la sensación, puedo estar equivocado, de que socializaron el texto inicial, pero no han socializado ese que se presentó anoche?
Pues porque realmente el trabajo, la dinámica como funciona es con los ponentes, quienes son los que a nombre de los partidos toman alguna serie de decisiones, como dije, la de naturales. En temas ambientales hay decisiones bien importantes para favorecer el tema de las neveras, el tema de desincentivar las bolsas plásticas. Sin embargo, esas decisiones que los ponentes han tomado a nombre de los partidos, hoy vendrá la gran socialización. Yo creo que eso es la dinámica que se tiene en ese tema de reformas tributarias, y vendrán las grandes discusiones. Yo creo que las grandes discusiones en materia de penalización, de evasión, del IVA, todo eso es lo que se vendrá en esta semana.
Sí, doctor Rojas, ¿qué cree usted que va a pasar el día de hoy? Es decir, ¿se da la discusión y se vota de un solo tacazo, como ocurrió finalmente en el primer debate en las comisiones económicas, o que esto se alarga varios días?
La verdad no sé, la verdad eso es una, ya está en manos del Congreso de la República. Ellos, sobre todo, yo creo que los congresistas tendrán que saber si ya conocen el texto, si ya tienen sus posiciones propias, si las proposiciones presentadas, como se decía al comienzo, 500 proposiciones, y de las 500 proposiciones que se aceptaron, algunas son suficientes para que ellos digan, mire, estamos contentos con el proyecto de ley, pues sería un proyecto que incluiría más. Pero seguramente habrá muchas preguntas, muchas inquietudes y mucha actividad. Yo no creería que se apruebe en el día de hoy.
La peluqueada de 3 billones de pesos entre lo que pretendían en principio recaudar y lo que pasaría ahora con las modificaciones, ¿hace pensar, doctor Rojas, que esta no es una reforma estructural, sino que en 2 años nos vamos con otra?
Pues mire, la peluqueada, como la llama, es de 1 billón de pesos.
Sí.
Y básicamente, ¿cuál es la racionalidad? Y hay que entender un poco la visión de los congresistas. Decía, miren, uno de los componentes importantes en la propuesta inicial del gobierno era gravar a las personas naturales más. Nosotros consideramos que las personas hoy pagan impuestos que no son suficientes y que las personas naturales deberíamos pagar un poco más de impuestos. Eso fue el gran debate en el Congreso de la República, y ellos manifestaron que no estaban dispuestos a que las personas naturales, tanto los asalariados, pagaran más impuestos, entendiendo que los de mayor salario sí, o sea, con progresividad, pero el grueso de la población que no pagara más impuestos. Eso yo creo que ha sido la discusión más grande que se tuvo, y eso permitió, pues eso fue, generó 1 billón de pesos menos, junto con el impuesto a las bebidas azucaradas. También el gobierno había insistido en presentarlo, y el Congreso fue claro en decir que no lo veían conveniente. Esos dos elementos generan que tengamos 1 billón de pesos menos de ingresos. Si sale el proyecto como está presentado hoy en día, yo creo que eso ya permitiría tener un marco fiscal de mediano plazo con los ingresos adecuados para el país para los próximos años.
Doctor Rojas, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amable.
Una buena mañana y muchos éxitos en la discusión en el Congreso. Ya regresamos para hablar de la reforma tributaria en Mañanas Blue.